Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. Un lamentable suceso de última hora nos lleva a Toledo, donde un motorista ha fallecido en un accidente en el que se ha visto también implicado otro vehículo. Concretamente, ha ocurrido en el kilómetro 48 de la A42 en sentido salida de Madrid. La víctima presentaba un politraumatismo severo, como ha confirmado Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112 Madrid.
El motorista de 36 años ha fallecido prácticamente en el acto. No obstante, a pesar de que presentaba un politrauma muy severo, el SUMA ha estado practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante unos 40 minutos aproximadamente y finalmente no ha sido posible revertir la situación. Lo que han hecho es confirmar la muerte.
También en clave de sucesos en Tarragona, un joven de 18 años ha sido detenido después de atropellar mortalmente a dos ciclistas. El conductor, con el carné de conducir recién sacado, ha dado positivo en el control de drogas. El accidente ha ocurrido cuando el detenido invadió el sentido contrario, arrollando así a un grupo de ciclistas de entre 50 y 60 años. Tiene más datos Edgar Sapiña.
Dos ciclistas murieron ayer atropellados por un conductor novel en Tarragona. Los Mossos de Escuadra recibieron a primera hora de la mañana el aviso del siniestro en el kilómetro 8 de la T310 entre Riudoms y Montbrió. Horas más tarde lograron detener al conductor del atropello mortal. El autor es un joven de 18 años que dio positivo en el test de drogas. Fue detenido por los delitos de homicidio por imprudencia y conducción bajo los efectos de los estupefacientes. De momento se cree que el turismo embistió frontalmente a los dos ciclistas de 60 años que murieron en el acto. La asociación Amics de Riudoms, de donde eran los ciclistas, publicó en las redes sociales un mensaje en el que se sentían desolados por la tragedia de los compañeros. Este accidente se suma al de antes de ayer en Argentona, donde un conductor bebido y drogado de nacionalidad española huyó tras un accidente mortal a una motocicleta y que posteriormente los Mossos también detuvieron.
Más noticias. El histórico etarra Santi Potros disfruta de su primera noche en libertad tras cumplir 31 años entre rejas. Es responsable de atentados como el de Hipercor o el de la Plaza de la República Dominicana, dejando un total de 40 fallecidos por los que fue condenado a 3.000 años de cárcel. Borja Camiselle.
A pesar de que esa fue la condena final, el etarra ha cumplido el máximo tiempo en prisión que recoge la ley. Está en libertad después de 31 años y lo primero que ha hecho ha sido celebrarlo con una comida en una Errico Taberna de la Sarte, acompañado de familiares y amigos. A su salida, la delegación de gobierno en el País Vasco pretendía evitar actos conmemorativos a la figura del etarra, lo que al final no ha sido posible y no ha sido necesario tampoco, puesto que se han cancelado por un posible distanciamiento desde los atentados de la T4. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, se ha acercado a Vitoria para celebrar las fiestas patronales y ha recordado que los populares mantienen su negativa al acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, tal y como pretende el gobierno de Sánchez. Lo escuchamos.
Al gobierno, que va a contar con la oposición frontal del Partido Popular si hay cualquier beneficio penitenciario a los asesinos terroristas. Creo que en días como hoy, en los que sale a la calle Santi Potros, el gobierno tiene que extremar todas las precauciones para que no haya ningún acto de enaltecimiento ni de homenaje a una persona que asesinó a casi 40 personas.
Entre sonoras protestas, subraya además que ETA no obtuvo rédito político cuando mataba, por lo que ahora tampoco debe tenerlo después de haber dejado la lucha armada.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En el exterior, en Indonesia, seguimos muy pendientes del segundo terremoto que se produce en la isla de Lombok en apenas una semana. El seísmo de 7 grados que ha tenido lugar este domingo se ha cobrado la vida de al menos 82 personas, además de producir numerosos daños materiales. La semana pasada, otro terremoto de menos intensidad dejaba 16 fallecidos. Aida, que se encuentra en ese país de vacaciones, ha pasado por COPE para contarnos cómo ha vivido este nuevo seísmo.
Estábamos sentadas mi amiga y yo en la puerta de la habitación y de golpe empezó a temblar todo, un ruido muy, muy, muy fuerte, temblaba a todos, que hasta nos ha costado reaccionar. Hemos corrido, hemos llamado a nuestra otra compañera que estaba en la habitación durmiendo, ha salido corriendo, nos hemos puesto en una zona que no nos cogiera ningún edificio cerca ni nada.
Y la última hora en tiempo de juego, la jugadora española Carolina Marín se ha convertido en la deportista con más mundiales de bádminton de la historia tras lograr su tercer título después de ganar a su rival India. La escuchamos en tiempo de juego.
Bueno, pues lo hemos conseguido, medalla de oro, tercer mundial. No tengo palabras para describir la emoción que siento. Estoy súper contenta, ha sido una semana increíble aquí en China.
Marín aquí en los micrófonos de COPE. Sigue toda la información en cope.es y ahora nos quedamos en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
2 y 6 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE. Que se nos había olvidado decir en la hora anterior, ¿verdad? Las formas que pueden los oyentes, los noctámbulos, los nocturnos, los que estén en este momento pues trabajando, ponerse en contacto con nosotros.
Pues sí, Roberto, es a través de @lanochedecope en Twitter, en facebook.com/lanochedecope, nuestro teléfono gratuito el 950-6006 o a través de nuestro WhatsApp, es el 655-5959.
Un mensajito más, a ver.
Sí, mira, nos acaba de llegar uno mismo de Rocío que nos dice: un abejorro si es macho no es peligroso, las hembras sí, y los saltamontes de por aquí no son venenosos, creo, en otros hábitats no sé, pero creo que es más fuerte la destrucción que puede ocasionar un saltamontes, pues las plagas destrozan todo lo que los abejorros crean. Ahí tienes razón.
Claro, la ignorancia. O sea, la ignorancia, digo, porque claro, yo no sé si una langosta y un saltamontes, o sea, de la misma familia parece, pero no sé si es lo mismo. Bueno, no sé si alguien lo sabe y nos puede dar alguna explicación, que nos lo diga a través del WhatsApp o a través de Facebook, por favor.
Donde quiera, tiene muchísimas opciones para hacerlo, Roberto. Claro.
En El idiota de Dostoyevsky podemos leer, entre otras muchas reflexiones, lo siguiente: yo no comprendo que se pueda pasar al lado de un árbol sin sentirse feliz mirándolo. Pues bien, con esta cita, como declaración de intenciones, arranca El reino ignorado, una sorprendente visión del maravilloso mundo de las plantas, publicado por Ariel y escrito por David Jara. David Jara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Roberto. Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Un libro que es toda una lección sobre naturaleza, una buena lección, porque si hay algo que se transmite al ir pasando sus páginas es que su autor es eso, un gran profesor, con un estilo directo, didáctico y lleno de ejemplos, como el de los alumnos cuando bajan la cabeza para que no les pregunten, igual que hace la mimosa, que nos enganchan y hacen que entendamos cuestiones científicas de una manera tan sencilla como atractiva. El reino ignorado nos cuenta cómo funciona el mundo vegetal. Qué suerte tenemos de contar con divulgadores como tú, David.
Bueno, pues muchas gracias. Pues la verdad que lo que hago es parecido a lo que hago en mis clases, ¿no? Intentar explicar conceptos que a veces son difíciles de aprender, pues de forma, bueno, pues sencilla, que todo el mundo pueda comprender.
Ya, pero ya en el prólogo, utilizas un ejemplo clarificador sobre la imagen que tenemos de los vegetales al reflejar la definición que utilizamos de vegetal para referirnos a una persona que se ha quedado paralizada, incapaz de interactuar con el exterior. ¿Por qué estamos equivocados?
Bueno, estamos tremendamente equivocados porque las plantas son organismos sensitivos, complejos, con una capacidad de adaptación tremenda, y simplemente nos fijamos, bueno, en su movilidad. Y su movilidad sí que es cierto que o está muy limitada o es muy lenta, ¿no? Pero no lleva engaño, realmente son seres súper súper complejos.
Otra asociación errónea y de lo más extendida es la que nos lleva a igualar naturaleza con beneficioso y que también desmontan, ¿no?, a través de la percepción que tenían tus alumnos sobre el tabaco y la marihuana y los venenos naturales que pueden estar hasta en un brote de una patata. ¿Llegará un momento en el que se supere esa asociación?
Me imagino que todas estas ideas son cíclicas, ¿no? Llegará un momento en que yo creo que la gente se dará cuenta de que cuando separamos químico de natural y asociamos una cosa a algo bueno y otra cosa a algo malo, es totalmente artificial, ¿no? Los venenos son venenos naturales. La naturaleza es la mejor inventora de venenos en las plantas, en las bacterias. Y a veces pensamos que la naturaleza, bueno, todo lo que nos da es bueno, y lo que hace la química, llamémoslo la química humana, es malo. No, realmente la química humana imita muchas veces incluso a la naturaleza para darnos cosas beneficiosas, ¿no? Antibióticos y un montón de productos químicos.
Oye, por cierto, ¿por qué hay tanta adelfa en los parques infantiles? Es un riesgo, ¿no?
¿Por qué hay tanta, perdona?
Adelfa.
Ah, bueno, no. Bueno, teóricamente los niños hay que enseñarles a que no muerdan nada, ¿no? Pero es difícil que un niño se intoxique con una planta por un motivo muy especial. Es que las plantas no quieren que te intoxiques con ellas. Entonces, todas las plantas venenosas, o la mayor parte de las plantas venenosas, tienen un sabor muy acibarado, un sabor muy amargo. Entonces, al primer bocado que tú pegas, dices, uff, esto no es comestible, ¿no? A la planta le viene muy bien que sepas que no te la puedes comer, porque las plantas no entienden de venganzas, no quieren matarte después de que te las has comido, simplemente que no te las comas. Entonces, bueno, la delfa es muy venenosa, pero pero no conocemos muy poquitos casos de envenenamiento accidental, muy poquitos.
El libro está planteado de tal manera que se puede leer de corrido o ir saltando capítulos. Además, y pese a contener bastantes imágenes, recomiendas que si es posible se consulte en internet para ir poniendo cara al mundo vegetal. ¿Cuántas horas de investigación y trabajo se esconden tras esta publicación?
Bueno, realmente en los libros que escribo, la parte más importante para mí es la parte de documentación. Creo que si queremos utilizar la ciencia, hay que utilizarla con rigor. Entonces, hay muchísimos artículos detrás que he tenido que leer, que he tenido que investigar. Y bueno, pues lleva mucho tiempo, no sabría cuantificar cuánto, pero sí que es verdad que la parte más importante, más larga, más tediosa, aunque también muy, muy agradecida, ¿no? Porque aprendes mucho, es la consulta de referencias bibliográficas, papers.
Bueno, estamos hablando con David Jara. El Reino Ignorado es como se llama el libro que acaba de publicar, además, la editorial Ariel. Una sorprendente visión del maravilloso mundo de las plantas. ¿Quién te enseñó a ti a amar la naturaleza?
Pues mira, voy a decir una cosa que ahora que salen en noticias, ¿no? Pues, y que los profesores estamos un poquito denostados. Pues mis profesores de biología, mis profesores de ciencias naturales del colegio me enseñaban a amar las plantas. En mi familia siempre ha gustado mucho la naturaleza. Pero cuando salía con mi profesor de ciencias naturales al campo y nos enseñaba las plantas, los animales, los minerales, bueno, pues ya empezaba a ver que aquello era algo maravilloso, ¿no? Yo le debo mucho a mis profesores y también a mis alumnos. De hecho, el libro está dedicado también a ellos, ¿no? También interactúas con ellos, aprendes mucho, pero realmente tendría que decir que mis profesores.
Eso está. Te iba a preguntar que qué tratas tú de transmitirles a tus alumnos.
Pues dos cosas. En principio, la curiosidad. Es muy importante. Nosotros, como seres humanos, lo que nos mueve en todos los ámbitos de esta vida es la curiosidad, el querer conocer, el querer aprender. Y luego también que comprendan que, aunque el ser humano es un ser muy complejo, y lo somos, el resto de organismos que habitan a nuestro alrededor no son menos complejos. Y las plantas, aunque nos parezcan esos seres prácticamente inertes, sencillos, pues no está muy lejos de la realidad, ¿no?
Habrá quien nos está escuchando ahora por mil motivos, ¿no? Uno de ellos puede ser porque hace mucho calor. Imagínate, te levantas por la mañana y dices, jo, pues escuché yo ayer aquí a David Jara, este profesor que ha sacado el libro del Reino Ignorado. ¿Por qué debería comprárselo? O sea, ¿es un libro para los amantes de la naturaleza, para quien no la conoce, para conocerla mejor?
Bueno, realmente es un libro para todo el mundo. Yo, cuando estoy escrito ese libro, en especial, además, está en un lenguaje, yo creo que bastante accesible, porque yo creo que todo el mundo tiene que conocer esto que hay de maravilla, ¿no? Que las plantas sean capaces de recordar, que sean capaces de engañar, que sean capaces de ver mayor cantidad de colores que los que vemos nosotros. Pues yo creo que está escrito en un lenguaje que es accesible para todo. Al amante de la naturaleza le va a sorprender algunas cosas, y a las personas que en principio digan, bueno, a mí las plantas me dan un poco igual. Bueno, pues quizá cuando lean algunos capítulos del libro digan, bueno, pues no son tan inertes ni tan sencillas como parecían.
Oye, y después de tanto estudio, ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido del mundo vegetal? ¿Qué es lo que más te sorprende?
Vale, me sorprende sobre todo su capacidad de adaptación. O sea, es verdad que llevan aquí mucho tiempo y han tenido posibilidades de evolucionar, pero la capacidad de adaptación a diferentes entornos, a diferentes condiciones, a la falta de nutrientes, a la falta de luz, a la falta de agua, a temperaturas extremas, me parece increíble. Hablamos del ser humano que ha colonizado todos los medios, pero las plantas están por encima. Son capaces de adaptarse, incluso han adaptado hasta el propio hombre. Son capaces de combatirle los cultivos que hacemos los humanos, ¿no? Cultivos domesticados, pues ellas todavía son capaces de adaptarse e intentar sobrevivir. Esa capacidad de adaptación de las plantas me parece maravillosa.
¿Te gustan, eso? ¿Te caen bien las plantas?
Me gusta mucho, sí. Me gustan todos los seres vivos, de verdad, pero las plantas especialmente.
Separemos las plantas de los pies, aunque también son dentro.
Bueno, estaríamos viendo los hongos.
Sí, mira. Bueno, El Reino Ignorado, que, bueno, gracias a tu libro dejará de serlo, nos deja claro que la unión hace la fuerza y que trabajar en equipo siempre funciona. ¿En qué consiste el tándem árboles-hormigas?
Oh, es un tándem espectacular, el tándem vegetal-animal. Bueno, hay un tipo de relación entre plantas y hormigas que se llama mirmecofilia y que yo pensaba, estudiando los papers, que era menos frecuente de lo que realmente es. Hace, bueno, Semana Santa pasada estuve en la Amazonía y me di cuenta de la cantidad de plantas que tenían asociadas a hormigas para que les defiendan. Las plantas alimentan y dan cobijo a las hormigas, y las hormigas obviamente agradecen a su hospedador, pues protegiéndole de los insectos, incluso de mamíferos como yo. Te pegan un bocado en el cuello y te pica que no veas. Hormigas muy celosas de sus plantitas.
Bueno, contigo hemos hablado en otras ocasiones de bacterias, de moscas, de insectos, en fin. Lo digo porque ahora habrá también quien nos esté escuchando y esté diciendo, mira, hormigas, no me las mientes, porque también son un poquito pesadas, ¿eh? O sea, te echas en el campo en veranito y llegas, ay, este césped aquí para echarme una siestecita debajo del árbol, Y vamos, o sea, como tú dices, en el momento dado, como tengas unas miguitas por encima, te van a devorar. Bueno, los jardines, ahora también se ven las terrazas, que a los que nos gustan las plantas, además siempre te dicen, no, las hormigas han llegado a tu casa con en alguna planta. Digo, pues mira, en fin. Oye, ¿qué es eso de que las plantas quieren a sus retoños, pero de lejos?
Ah, muy, muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a que nuestros niños, sobre todo en esta sociedad actual, ¿no?, tenerlos cerquita, bien cuidaditos. Bueno, las plantas, cualquier tipo de plantita que quiera crecer no puede hacerlo jamás al lado de sus progenitores, porque necesita luz, necesita nutrientes, necesita que no haya demasiados depredadores. Hablamos de herbívoros en este caso, y los padres están rodeados de ellos, ¿no? Acapara la luz, acapara los nutrientes. Entonces, las plantas, o la evolución, ha hecho que las plantas tengan mecanismos muy diferentes de dispersión de las semillas para que sus crías, sus plantitas, crezcan lejos de ellos.
Fíjate que esto te lo digo desde la perspectiva de un urbanita que soy, que siempre, pues, uno tiene, le gusta tener plantas en casa, ¿no? Soy de los que me gusta la terracita también y tal. Y siempre me dicen que mejor que un poco seca que aguada. Me imagino que aquí también dependerá un poco de lo que las características de las plantas, ¿no?
Sí, depende muchísimo del tipo de planta, pero sí que es verdad que como norma general, demasiado aguada impide la transpiración de las raíces y lo dificultas, ¿no? Y el crecimiento de moho. Pero depende muchísimo del tipo de plantas. Hay plantas que crecen en suelos ácidos y muy encharcados, plantas que crecen en suelos neutros y muy secos. Lo que te comentaba antes, las plantas han sido capaces de adaptarse a muchísimos entornos. Pero claro, si nosotros las cambiamos de ese entorno en el que ellas viven, las ponemos en la terraza, que está muy bien, y les cambiamos las condiciones, pues a lo mejor sí que nos las cargamos.
Y lo de acariciarlas, cantarlas, hablarles, el ponerles música, ¿eso válido o es un poco ya no, también...?
Hay dos cosas. El acariciarlas lo van a notar. Obviamente no tiene sentido el sistema nervioso y, por tanto, lo que van a notar es que hay un impacto. Y, por ejemplo, la masa púdica, que es la que comentabas antes, se va a retraer pensando que hay un enemigo que se la quiere comer. Vale. Pero realmente las plantas carecen de sistema nervioso. Por tanto, tú puedes cantar lo que tú quieras, que la planta no se va a dar cuenta de ello. Ahora, si a la planta la cortas una hojita, a la planta le enciendes la luz o le cambias el tipo de intensidad luminosa, eso sí lo va a detectar. Pero que le cante eso, no, la verdad que no. Tiene mucha fama eso de cantar para que crezcan bien, pero yo creo que...
Esto espero que lo esté escuchando mi señora para que no diga que las plantas se secan porque canto, ¿vale? O sea que...
seguro que no.
Bueno, El reino ignorado, una sorprendente visión del maravilloso mundo de las plantas, de David Jara, publicado por Ariel, que una vez más, muchísimas gracias por explicarnos también y con tanto rigor todo lo referente al mundo de las plantas. David, un placer, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, Roberto. Venga, un abrazo.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try.
sobre todo tengo ganas de reflejar a todas esas personas que no están pasando un buen momento que la superación es la clave para seguir adelante y que sí es posible escalar hasta los 7.850 metros de la montaña más alta del mundo en las condiciones más duras, también es posible tirar adelante, salir de ese mal momento y conseguir alcanzar tu sueño. Esto es lo que relata Alex Chicón, quien lleva en la sangre el alpinismo. Una sangre por la que empezó a correr la pasión por la escalada a los 3 años de edad. Una sangre helada, que le ha impedido, por el momento, a él y a su equipo, acabar la expedición invernal del Everest sin uso de oxígeno artificial. La montaña es una escuela de vida plena de valores que sirven no solo para sobrevivir en la montaña, sino para caminar por la vida.
Es un privilegio estar en el Everest solos.
Esta noche es lo peor, de temperatura y de viento. 95 kilómetros por hora. Ponen menos 44.
Es el mayor reto de mi carrera deportiva.
O sea, que prepararos.
Mi primera vez aquí y es lo más alto que he estado en mi vida.
Fíjate que, Alex, buenas noches.
Hola, buenas.
Estaba ahora mismo imaginándome la situación de todos estos documentos de audio y claro, con el calor que estamos viviendo, ¿verdad?, estos días aquí y me resultaba un poco, veía casi cómo se deshacía el hielo en la alta montaña. Oye, cuéntanos, ¿qué se siente al haber intentado escalar el Everest en expedición invernal y sin oxígeno artificial? Y déjame que matice además que con temperaturas de menos de 60 grados centígrados, vientos huracanados de 150 kilómetros que pueden barrer literalmente la montaña y una cumbre que se encuentra rozando la estratosfera, que son algunos de los ingredientes que tiene pues eso, el Everest. ¿Qué sentiste o qué sensación hay, ¿no?, al intentarlo?
Bueno, ¿qué se siente ahí arriba? Pues bueno, pues que tienes que sobrevivir, sobre todo cuando estás en temperaturas bajas y en situaciones pues bueno, extremas, como es por encima de los 7.000 metros o 7.500, pues sobre todo que la montaña no se sube cuando estás arriba, a los 8.38, sino cuando llegas a campo base, ¿no? Eso es lo que sientes básicamente.
¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que no se podía completar la escalada?
Bueno, eso lo vas viendo, ¿no? De un primer año adquieres muchísima experiencia y luego un segundo año, cuando ya te estás dando cuenta que sales de campo 2 para arriba y vas viendo el viento y sobre todo los pronósticos que lo que te han marcado no es lo que realmente sucede y tienes que darle dos vueltas a todo lo que está sucediendo, evidentemente. Entonces, una vez estás escalando para arriba y llegamos a campo 3, ya vas viendo que la situación es complicada y te das cuenta que no va a haber pues esa oportunidad que nos dicen que va a haber.
Lo que pasa es que ahí cabeza y corazón tienen que estar muy unidos, ¿no? O sea, me refiero que por un lado te puedes decir, venga, que sí que puedes, o el corazón y la cabeza decirte, cuidadito que te la juegas.
Eso es, ¿no? Pero bueno, para eso ya tienes experiencia suficiente, ¿no? Son más de 30 expediciones los últimos pues 12, 14 años y ya sabes más o menos cuándo pues hay que darse la vuelta, ¿no? Al final, bueno, pues algunas veces apuras un poco más, otras veces un poquito menos, pero dentro de lo que cabe tratamos de hacer un alpinismo pues controlado, ¿no? No completamente descontrolado y hay que tener los pies siempre en el suelo, ¿no? Y como te decía antes, sobre todo sabiendo que las montañas no se suben cuando llegas a la cumbre, ¿no? Es ahí donde de verdad empieza la vida y donde de verdad empieza la montaña.
Bueno, los pies en el suelo, cuando estás tan alto, yo creo que casi que tiene que ser muy parecido a volar. Bueno, experiencia dices de eso, de 14 años, de todas las montañas que has escalado en este tiempo, ¿con cuál te quedarías y por qué?
El Makalu, es la quinta montaña más alta del planeta y estuvimos en el año 2004, 2005 y me parece una de las montañas más estéticas, sobre todo de las de 8.000 metros. Es precioso, el Gran Negro y sobre todo, bueno, pues no sé, pues por lo allí vivido también, ¿no? Este año 2004 y sobre todo el 2005.
¿Hay que prepararse mucho?
Sí, al final, bueno, ahora mismo en nuestro caso, pues bueno, pues ya tienes una experiencia y quizás igual no haces tanto entrenamiento ahí con el reloj, así como hacíamos antes, pero desde luego, pues bueno, pues hay que tener una genética buena y sobre todo pues estar en buena condición física, evidentemente, ¿no? Pero hay muchos aspectos que son más importantes, como un buen trabajo psicológico, ¿no? Que es un 70%, táctica, estrategia, planificación. Hay muchos factores que dependen de una ascensión.
Bueno, estamos en la noche de COPE, ahora mismo hablando con Alex Chicón, uno de los alpinistas, grandes alpinistas que hay en nuestro país. ¿Tú eres consciente del ejemplo que supones para mucha gente por tus discursos, por las conferencias que das, tu elocuencia, tus ejemplos?
Pues igual no, porque somos de los que pensamos de que todo aquello en lo que participamos, pues seguramente como hay gente más fuerte, mejor que tú y mejor preparada, pues le tratas de quitar mérito y hierro al asunto, ¿no? Pero bueno, pues igual podemos cambiar un poquito la gente o que hay algo más que fútbol, pues bueno, pues en este país, pues mejor que mejor, ¿no?
Oye, un objetivo por cumplir. Has coronado 12 de las 14 cumbres más altas del mundo. ¿Vas a por las dos restantes?
Pues mira, me haría más ilusión volver a subir a Macalu por decirte algo que acabar lo que falta, sí.
¿Cuál es la mayor anécdota que recuerdas de entre todas las escaladas?
Anécdotas, son muchísimas las que tenemos, pero bueno, una curiosa, en el año 2013 estábamos en el campo base del Everest y falleció desafortunadamente un amigo ruso, Alexei Volotov, y como me llamaban también a mí de vez en cuando Alexei o Tchikonsky, en plan, porque siempre está con polacos y rusos y demás, pues había gente que se confundía y pensaban que era yo el que me había muerto, ¿no? Entonces cuando me venían por el campo base, hostia, ¿qué pasa aquí? Pues si nos han dicho que vienen en el helicóptero cómo sacaron a la persona, en este caso Alexei, ¿no? Cubierto en un toldo y demás, pues imagínate, de repente me veían a mí con vida, ¿no? Fue muy, muy, muy curioso y fuerte, ¿no? La reacción de la gente, evidentemente.
Estás comentando, fíjate, una anécdota que demuestra que es un deporte de riesgo. Normalmente suele ser por caídas o también pues porque el cuerpo hay un momento en el que no aguanta, pues, ¿no?
No, caídas, el cuerpo llega un momento, como tú bien dices, que no aguanta y, bueno, pues al final, por diferente de la problemática que surge ahí arriba, por encima de los 7.500 metros puede ser diferente, ¿no? Pero bueno, además pulmonales, cerebrales... Y en la mayoría de los casos, pues bueno, en un 70% yo destacaría que son por fallos humanos, ¿no? A la hora de tomar las decisiones para trazar las estrategias a la hora de emprender las escaladas.
¿Qué te dijo tu familia cuando supieron que ibas a escalar el Everest sin oxígeno artificial?
Están acostumbrados ya al final, están acostumbrados ya y es lo normal, ¿no? Al final, ¿no? Es lo normal.
Bueno, yo creo que a estas cosas a lo mejor te miran y parece que están acostumbrados, pero hombre, te tienen cariño, ¿sabes? Dirán, pero bueno, ¿o que no te pones una botellita ahí que te da un poquito de oxígeno, por si acaso, ¿sabes? A ver, ¿cómo definirías tú al equipo que te acompaña en cada aventura alpinista?
¿Al equipo? Pues bueno, pues un equipo, al final trato de que el equipo sea de diferentes personas. Sí, claro, al final que me acompañe un equipo de personas y que sean amigos dentro de lo que cabe.
Alex.
Que, bueno, buenos profesionales y sobre todo que sean buena gente.
¿Cuántos años tienes, Alex?
36 años ahora mismo.
36 años. Mira, hablabas antes del fútbol, pues lo siento, pero voy a hacer un poco ahí el símil. Pero para ser futbolista ya estarías en una edad casi casi de retirarte.
Sí, ¿hasta aquí, hasta los 40 o así más o menos. Luego
hasta
ya,
los 40.
Ahora que colgar los crampones, ¿no?
Vale. ¿Y crea una adicción, en cierto modo, la montaña, de tal manera que aunque lo sueltes, hay un momento que es lo que hablábamos antes,
bueno,
corazón,
pues cada
cabeza?
Vez nos gusta más. A mí cada vez me gusta más la naturaleza, el monte, la escalada y demás, ¿no? Y es mayor la atracción que sientes, ¿no? Pero no me hace falta estar siempre subiendo montañas de 8.000 metros.
¿No te hace falta?
Para... No.
Pero algo te empuja, o sea, hay algo que te llama.
Sí, pero eso, pero no va a estar con 50 años subiendo montañas de 8.000 ni 7.000 metros. Yo creo que en la etapa de una persona hay diferentes momentos y, bueno, pues ahora es uno de ellos, ¿no?
¿Cuál es el significado, el verdadero significado para ti del alpinismo? Que hay gente que a lo mejor no lo entiende, es jugarse la vida, es subir al fin y al cabo, y se puede ver hoy en día en fotografías, hay documentales, con un dron, ¿sabes? ¿Cuál es el significado del alpinismo?
Pues el significado, pues es poco, pues el significado, cuando tú subes ahí arriba no hay nadie que te está dando una Coca-Cola o te aplaude o lo que sea, ¿no? Al final, pues bueno, pues subimos porque están ahí, ¿no? La curiosidad, el descubrir, el sentir, no sé, es bonito, ¿no? Es placentero y sobre todo, pues bueno, pues... la inmensidad de todas estas montañas y a las zonas a las que viajamos.
¿Cómo de importante fue tu paso por el programa de televisión Al filo de lo imposible? No sé si marcó un antes y un después.
Sí, muy importante, evidentemente, ¿no? Pues tú como creo que vas viendo esos documentales y demás y luego acabas tú participando en uno de ellos, ¿no? Pues como un sueño hecho realidad.
Oye, yo tengo 3 hijos, 2 años, sí. 4 años y 7 años. Tú empezaste con 3 años. Tu hermano Javi creo que fue quien te inició en esto del alpinismo.
Sí,
¿Cómo se inicia alguien tan pequeño en esto del alpinismo? O sea, ¿qué
bueno,
te ponen arriba una chocolatina?
Bueno, porque de crío así me hacían sufrir así bastante y entonces yo creo que tiene que ser...
Para escapar.
Para eso es. Que tiene que ser al final un juego, ¿no? Cuando eres un crío.
Vale. A los 21 años coronaste tu primer 8.000. ¿Qué recuerdas de tu primera ascensión a esa altura?
Una sensación muy bonita. Y sobre todo, pues bueno, pues la bajada, ¿no? Tengo más recuerdo de la noche que pasamos ahí en la tienda de campaña muy, muy altos, ¿no? A eso de los 7.500 metros, que lo que fue... pues la cumbre como tal, ¿no? Muy bonito, en una expedición hermosa y sobre todo que con recuerdos pues muy bonitos, ¿no? De aquel verano en el Karakorum.
¿Qué te ha enseñado a ti pues este deporte, esta profesión? ¿Qué es lo que llevas dentro? ¿Qué, si tuvieras que escribir ahora mismo, no sé, en pocas palabras, qué es lo que te ha dado?
¿Qué es lo que no me ha dado? Pues mucho. El monte me ha dado pues ser la persona que somos hoy día y sobre todo pues bueno, el viajar, el descubrir, el conocer culturas diferentes y ver que bueno, que hay más vida más allá de nuestros pueblos y de las zonas de influencia.
Pues mira, yo te voy a pedir que ya para terminar que des justo un consejo para los que nos están escuchando ahora y que quizás estén en sus pueblos o que tienen pensado dentro de unos días iniciar sus vacaciones, el que no esté y a lo mejor está en el Pirineo o está en los Picos de Europa o está en la sierra que sea de y de repente dice, pues mañana mira, está escuchando aquí a Alex Chicón y me voy a animar y me voy a poner a que les des algunos consejos que sean pues mira, prácticos para que no se la jueguen.
Que salgan a disfrutar de la naturaleza, no hace falta estar ahí ni haciendo grado ni nada, cada uno en su ambiente, con buena compañía y sobre todo siempre pues pensando las cosas dos veces, ¿vale? Porque al final, bueno, en la montaña y en la naturaleza, pues bueno, pues suceden cosas inesperadas y hay que estar preparados, ¿no? Siempre tratando de adelantarnos y sobre todo eso, ¿no? Pues ir en buena compañía.
Pues Alex Chicón, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya sabemos que eres un tipo al que el oxígeno artificial no le va, o sea que nada, si te invitamos algún día a tomar algo, que sea una cervecita, un vino o algo así, mejor que un poquito
vale,
de oxígeno,
pues,
¿no?
Pues muchísimas gracias, es un placer.
Un abrazo fuerte, gracias.
Vale, a ti, hasta luego.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe ahí info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
...27 minutos para llegar a las 4 o las 3 en las Islas Canarias... ...en ese momento ya pues cogerá al mando Beatriz Calderón... ...para poner las calles... ...aquí continuamos nosotros en la noche... Paola Albadalejo, me está costando hoy, si es que es de lunes, o sea, tengo que también ir yo poco a poco,
cogiendo
el ritmo. A ver, que tenemos por ahí más mensajitos, venga.
Sí, y son de WhatsApp, mira.
Buenas noches, Roberto. Pues yo creo que soy biólogo y el más fuerte, por supuesto, el abejorro.
Yo creo que el más fuerte es Altamonte, ¿sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque le enseñó de Vizcarradín y Kung Fu.
Pero este es mejor todavía. Mira, nos dice Héctor Dayala en Twitter. Yo creo que es más fuerte un obrero de la construcción a las 4 de la tarde arreglando un tejado, un edificio. Pongamos en Sevilla, por ejemplo, por decir una
esa
ciudad fría.
Esa respuesta
¿eh?
me gusta porque de ahí seguro que saco otras cuantas preguntas del enano. Bueno, pues nada, la verdad es que ya hoy vamos a relajarnos ya en lo que se refiere a redes sociales, a las llamadas, a WhatsApp. Agradecemos, como siempre, pues todas la contestación que hemos tenido, ¿verdad? Y todas las respuestas. De verdad que se las pienso hacer llegar el viernes y el próximo lunes
nos
veremos, os contaré a ver qué le parecen a él estas cosas. De todas maneras, como siempre decimos, nosotros estamos haciendo la noche de verano en agosto, pero esto es la noche de Adolfo Arjona. Y por eso, todos los días nos gusta pues retomar, recordar algunas de las entrevistas que Adolfo Arjona pues ha estado ofreciéndonos a lo largo de toda la temporada y que, como siempre, han sido maravillosas. ¿Qué más querías decirnos, Paola?
Pues nada, eso que... Retomando lo que decías, que he elegido esta entrevista de David Summers porque me gusta mucho Hombres G.
Pues...
Y ya me quedo tranquila.
Vamos con ella.
Estamos en el verano de 1985. Cualquier lugar de España. Cientos de jóvenes, la mayoría chicas, esperan a que su grupo favorito se suba al escenario. Cuando aparecen David, Rafa, Javi y Daniel, los gritos son ensordecedores. El fenómeno fan elevado a la enésima potencia. Y así por cada ciudad que visitan. Al llegar a casa, cada uno de ellos tiene que lidiar entre las varias decenas que hacen guardia en el portal desde hace horas. Y el número de teléfono en casa apenas dura unos meses. Tienen que cambiarlo constantemente porque no para de sonar. Y al otro lado siempre hay una chica que suspiraba por escuchar la voz de su ídolo. Es parte de la historia que hay detrás de una de las bandas fundamentales del pop rock de nuestro país. Una banda que desató el fenómeno fan en España y en muchos países en Latinoamérica. Y que hoy, tres décadas después, no solo siguen en activo, sino cautivando a los de antes y a los de ahora, a las nuevas generaciones. A pesar de la hora, probablemente sabes que te estoy hablando de Hombres G. Esta noche quiero saludar a su líder, David Summers. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Me alegro muchísimo de que cumplas con tu palabra. Es un hombre de palabra, ¿eh?
Claro que sí. Siempre lo he sido.
Oye, hoy quiero hablar contigo por tu nuevo papel, de cara probablemente a la mayoría de la gente, papel de escritor. ¿Cómo te sientes concediendo entrevistas no como cantante, sino como autor de un libro?
Pues me siento raro, la verdad, porque mi primer libro, la verdad es que me he sentido muy bien escribiéndolo y tengo intención de escribir más, porque realmente he sido escritor toda mi vida. Llevo 30 años escribiendo canciones, poesías. Siempre me ha gustado muchísimo escribir, pero nunca me había atrevido a escribir un libro, y menos como este, ¿no? Porque no, como digo en el libro, nunca me he sentido lo suficientemente mayor ni experimentado, digamos, para dar consejos a nadie, ¿no? Pero bueno, me siento bien porque el libro parece que ha salido bastante entretenido y bonito, y estoy defendiéndolo lo mejor que puedo.
Uh-huh. Bueno, David Summers ha escrito su primer libro hoy, Me he levantado dando un salto mortal, es el título. Lo publica Alienta Editorial. Dice el subtítulo: Ideas para vivir la vida intensamente y llegar a lo más alto. Visto así, podría parecer casi un libro de autoayuda, ¿no?
Sí, parece, sí, pero no. Yo también resalto en el libro que solamente lo que yo propongo son opiniones personales y que ojalá puedan ser de utilidad para el que lo lea, ¿no? Pero ya te digo, mi intención no es aleccionar a nadie ni nada, simplemente contar a través de mi experiencia en estos últimos 32 años que llevo danzando por el mundo y cantando mis canciones, pues cómo es nuestra manera de trabajar, cómo hago yo las cosas, cómo me planteo las canciones, los proyectos, cómo ha sido nuestra filosofía de vida y cómo entiendo que se debe vivir la vida siendo músico, ¿no? Y teniendo un trabajo tan ilusionante como este, ¿no?
Uh-huh. Oye, David Summers tenía vida, tuvo una vida antes de ser el líder de los Hombres G.
Claro, bueno, hasta los 18, 19 años. Sí.
¿Y qué es lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Estudiar? ¿Eras un chico absolutamente normal, bueno, malo en los estudios?
Bueno, no era muy buen estudiante, la verdad. Era como todos los músicos, un desastre. Pero era un tipo feliz. Era un tipo, o sea, yo recuerdo en los primeros años decían, oye, esto a lo mejor se acaba y tal, no sé qué. Yo decía, bueno, pues si se acaba volveré a lo que era antes, y que no me disgustaba tampoco. Era un chico feliz, que me gustaba mi vida y no me preocupaba nada eso, ¿no? A nosotros nos llegó el éxito muy rápido, no tuvimos casi que sufrir para tener éxito, y realmente a partir de ese momento de que nos llegó, pues mi vida cambió radicalmente hasta ahora, ¿no? Pero lo que yo era antes de ser un Hombre G, pues no era algo tampoco que me mantuviera jodido, amargado, ¿no? O sea, era chico feliz.
Yo cuando pienso en tu padre, claro, imagínate, yo como telespectador de pelis, en fin, como seguidor de su carrera, me parecía un tío genial, un tío cachondo, un tío divertido. ¿Tienes la impresión de que él ha sido fuente de inspiración tuya, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal?
Sin duda alguna, mi padre ha sido mi gran referente en la vida, la persona que más he querido y más he admirado en mi vida, y era la única persona por la que yo me dejaba aconsejar, ¿no? Y la verdad es que ha sido clave en mi vida tener una persona como mi padre, que me enseñó todo, que me ayudó a tener siempre los pies en el suelo, a ser humilde, a ser buena gente con la gente que me rodea, y le debo no solo sus enseñanzas, digamos, profesionales y sus consejos maravillosos, sino también tanto a mi padre como a mi madre, que me enseñaron a ser una buena persona, ¿no? Que sí creo que es lo más importante del mundo, ¿no?
David, más allá de la tristeza que supone no tenerle a él cerca, no poderle ver, no poderle consultar cuando le necesitas ahora, cuando yo te provoco el recuerdo de tu papi, ¿tus sensaciones internas son de alegría o de tristeza?
De alegría. Yo recuerdo... Fíjate, el año que viene va a ser 25 años de su fallecimiento.
Fíjate.
Y le recuerdo a diario. O sea, cada día le digo a alguien, mi padre siempre me decía esto, mi padre, tengo a mi padre siempre en la boca, siempre tengo a mi padre en el pensamiento, en el corazón, toda mi vida. O sea, y eso no, yo creo que no va a cambiar nunca.
Joder, a mí como padre lo que estás diciendo me emociona. Ojalá mis hijos... Es que es la única manera de mantenerlos vivos, es estar permanentemente recordándolos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Mi padre hizo un gran trabajo como padre. Era un tipo muy muy cariñoso conmigo, con mis hermanos, y siempre le estuvo muy encima de nosotros y nos enseñó muchísimo. Entonces era un tío muy peculiar, ¿no?
Bueno, dejamos aquí sentado con nosotros a don Manuel para que siga nuestra conversación y volvemos a Hombres G. Hombres G era de alguna manera la antítesis de la movida. Era ser o uno era de la movida o no era de la movida. Hombres G no estaba en la movida, ¿verdad?
Bueno, sí estábamos, pero no de la misma manera que los demás.
O sea, no cumplíais los requisitos, ¿no?
Claro, nosotros, ese mundo de la movida tan fashion y tan glamuroso y tal, no iba con nosotros. Nosotros éramos gente muy normal y muy sencilla, y lo de los peinados y la estética, digamos, y todo eso que acompañaba la movida, pues tampoco nos volaba la cabeza, ¿no? Entonces, siempre, por consejo de mi padre, siempre fuimos a lo esencial, y lo esencial eran la música, las canciones. Y éramos gente normal, éramos vestidos normales y gente sencilla, y yo creo que por eso, cuando hablan de la movida, no se acuerdan de nosotros. Nosotros estábamos allí también, llegamos un poquito tarde, porque empezamos en el 85 y ya la movida estaba dando sus últimos coletazos. Pero yo estuve en los conciertos, iba a ver a los grupos de la movida y había grupos que todavía conservo, los recuerdo con mucho cariño y sigo escuchándolos, ¿no? De aquella época.
Me atiende David Sumer, ha escrito su primer libro, Hoy me he levantado, dando un salto mortal, que seguro que nos suena a todos de qué viene esto, lo publica Alienta Editorial. David, ser un grupo de fans, ¿os llegó a perjudicar de alguna forma? Eso que se suele decir de, a la crítica no le gusta lo comercial, aunque lo comercial sea lo que realmente gusta y por eso se vende. Permíteme que dé un dato, vuestro primer disco vendió 400.000 copias en una época en la que, por ejemplo, Radio Futura, que estaba en la cima, vendía 40.000 copias. ¿Esto de ser un fenómeno fans llega a perjudicar la imagen de Hombres G?
Pues sí, pero porque en este país somos tan gilipollas que el hecho de ser un grupo superventas y de tener muchas fans y de tener mucho éxito, pues hay un sector de la prensa que parece que es como que la masa ensucia, ¿no? Y es algo totalmente estúpido y surrealista, porque a nosotros nos han acusado toda la vida, nos han intentado, digamos, menospreciar o insultar o degradar, diciendo que éramos un grupo de fans, ¿sabes? Cuando todos los grandes artistas de la historia han tenido fans. Desde Bing Crosby, Frank Sinatra, los Beatles, Elvis, Ray Charles, Michael Jackson y U2, ¿no? O sea, y además te voy a contar un secreto. O sea, todos, absolutamente todos los artistas sueñan con tener mucho éxito y tener muchas fans.
Evidentemente, fans, ¿no? Evidentemente.
Y sin embargo aquí es como, no sé, parece que es como una lacra esta compañía, ¿no? No sé qué pensarán estos críticos de los Beatles, de los Rolling Stones, de Michael Jackson, de Frank Sinatra, ¿no? Pero el objetivo es ese, el objetivo es llegar a cuanta más gente posible mejor. Si consigues que con tu música la gente pierda la cabeza, se emocione tanto, que lleguen al fanatismo, pues es algo que tienes que considerar una meta conseguida, ¿no?
Uh-huh. David, yo todavía tengo, mi hijo pequeño tiene 20 años, muchas veces hablo con él, veo cómo, en fin, el mundo que le ha tocado vivir, veo las dificultades que tiene para gestionar la cantidad de información, el acceso a mil y una cosa a través de Internet. Me imagino vosotros con 20 años, con un éxito arrollador, las chicas locas por vosotros, y digo lo de las chicas porque con 20 años normalmente hay una revolución hormonal que hace que, en fin, casi el centro de gravedad de un chico a esa edad sean las chicas. ¿Cómo hicisteis para gestionar el éxito que se os vino encima de la noche a la mañana con esa edad?
Pues tomarlo con mucho sentido del humor. Mucho sentido del humor. Nosotros nunca, digamos, lo tomamos muy en serio lo del fanatismo de las chicas, aunque era algo surrealista. Pero siempre lo tomamos con sentido del humor. Es que es la mejor manera de afrontar las cosas. Porque si te lo tomas demasiado en serio, pues te vuelves loco, ¿no? Entonces nosotros siempre, en vez de pensar que éramos estrellas del rock, pensamos, esta gente cree que somos estrellas del rock, ¿no? Están locos, ¿no? Y entonces siempre jugamos con eso, ¿no? Jugábamos a que éramos estrellas del rock, jugábamos a que teníamos fans, jugábamos a que nos estaba pasando algo que no entendíamos, ¿no? Y eso nos permitió, te digo, tomarlo con mucho sentido del humor y llevarlo con mucha calma.
Uh-huh. Y internamente el grupo, ¿cómo funcionaba? Es decir, aquello de quién compone, quién canta, quién es la imagen del grupo. ¿Eso con esa edad también lo gestionasteis adecuadamente o dio algún que otro dolor de cabeza?
No. Todo fue muy natural. Es que ten en cuenta que yo fui el impulsor del grupo. Fui el que quiso montar el grupo. Y fue porque yo tenía unas cuantas canciones y quería buscar a gente para tocarlas conmigo, y entonces reuní a unos cuantos amigos y montamos el grupo. Pero siempre fui el compositor porque, no sé, desde el principio hice yo las canciones y mis compañeros son mis primeros fans, los que más me apoyan, siempre están de acuerdo con lo que estamos transmitiendo. Y es un rol que hemos mantenido toda la vida. Yo he compuesto el 99,9% de las canciones de Hombres G y de todas las que he hecho en mi vida. Y bueno, aunque es una responsabilidad grande, es algo que no me agobia nada, sino que me divierte. Me gusta más escribir canciones que nada en la vida. Es lo que más me gusta de mi trabajo. Y mis compañeros pues me apoyan en todo y por supuesto me dicen esta me gusta más que esta mejor, esta la otra y tal, pero con un consenso entre los cuatro pues decidimos las canciones que vamos a grabar en cada disco, ¿no? Pero siempre he sido yo el que ha traído las canciones.
Bueno, además eres el que te llevas la pasta de los derechos de autor, ¿no?
Claro, pero porque trabajo más.
Claro. Esta frase que he leído es tuya, dice, no estoy en esto por dinero. Obviamente, como todo músico, me metí en la música para ligar. ¿Esto es tuyo?
Sí, es verdad. Es verdad, eso todos los artistas al principio nos metemos en esto para ligar, por supuesto. ¿Sí?
Uh-huh. David, ¿nunca has tenido la sensación de que todo este asunto te ha sobrepasado, no te has planteado hasta aquí he llegado? Piensa que siendo tan joven, además has tenido una evolución de carácter y de personalidad, la crisis de los 30, de los 35, de los 40, y todo eso con Hombres G. ¿No ha habido momentos de decir, tiro la toalla, no aguanto más?
No, eso es fundamental. No hay que rendirse nunca. Yo cuando me dicen siempre, ¿qué consejo le das a las chavales que empiezan ahora en la música? Siempre les digo, no te rindas, nunca. Se pueden rendir los demás, pero tú no te rindas. Te rindes tú, ya se acabó. Hay que siempre perseverar, hay que no obsesionarse con el éxito ni con el fracaso y no sentirse fracasado nunca. Te puedes sentir decepcionado con alguna canción, con algún disco, con algún momento en tu vida. pero rápidamente hay que olvidarlo y pensar en otro disco, pensar en otra canción. No merece la pena detenerse mucho a pensar qué me está pasando, estoy fracasando, ¿no? Es mejor siempre mirar para adelante y levantarse dando un salto mortal cada día, intentando ilusionarte y comerte el mundo, ¿no?
Oye, David, llama la atención en muchas entrevistas que te he oído, lo he pensado hablando contigo la semana pasada, hablando hoy, eres un hombre con una voz de hombre, en fin, ya tienes edad para tener voz de hombre, sin embargo, en tus canciones utilizas tonos muy altos, muchos agudos, mucho falsete, de salud abajo está bien, quiere decir que no estás castritis ni castrati ni nada de esto, ¿no?
No, estoy perfecta, mejor que nunca.
¡Ole!
No, es lo de la voz de los primeros discos es porque no sabíamos adaptar el tono de las canciones. Yo componía como me venía bien en la guitarra y luego cantaba como podía. A veces tenía que cantar en falsete porque no sabíamos ajustar bien el tono de las canciones, ¿no? Pero eso ya acabó hace mucho tiempo, ya canto de otra manera.
Dos para terminar. Por la razón que sea, no tiene por qué ser la de más éxito. Por cualquier razón, ¿cuál ha sido hasta la fecha para ti la canción más importante en tu vida o en tu carrera?
Sufre Mamón. Sin duda. Yo estoy hablando contigo ahora mismo porque un día hice Sufre Mamón. Y todavía es una canción que la tengo que tocar la última en los conciertos. Si no canto Sufre Mamón, la gente no se va, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces es una canción que me lo ha dado todo. Quizá no es la mejor canción que he hecho en mi vida. Hay canciones que me gustan más, pero Sufre Mamón es la canción a la que le debo mi vida.
Uh-huh. Si David Summers, no se hubiera dedicado a la música, ¿cómo crees que te ganarías la vida hoy a tus 53 años?
Bueno, yo iba para director de cine. Yo empecé a estudiar para ser como mi padre. Yo quería hacer películas. Y al final, pues bueno, pues he hecho, no he conseguido lo que quería, que era hacer películas, pero he conseguido hacer como peliculitas, que son las canciones, ¿no? Y contar historias, contar mi vida, que es lo que yo quería hacer también en el cine. Y bueno, se me da mejor ser músico que ser cineasta, yo creo.
Si estas reflexiones, estas contestaciones te despiertan curiosidad de saber cómo es más en profundidad este tipo, este señor, recuerda, hoy me he levantado dando un salto mortal. Alienta Editorial publica este libro del querido y admirado David Summers. David, muchísima suerte, te mando un abrazo enorme y de verdad que ojalá sea un disco, sea un libro, sea cualquier cosa, nos volvamos a encontrar a través de la radio.
Claro que sí, Adolfo, pues igualmente te mando un abrazo enorme y a todos tus oyentes, por supuesto.
Gracias, amigo, gracias.
Sí, esta noche sí.
¿Lo hemos pasado bien?
Yo creo que sí. Que ha estado genial. Que, por cierto, Adolfo Arjona, que yo sé que algunas noches estará ahí, por esto de los cambios horarios, claro. Puedes decir, tú ya voy a dormir, si llevas todo el año ahí acostándote a estas horas, o sea que oyéndote, luego tardarás en dormirte. Digo que son muchos los oyentes que nos van dejando mensajitos siempre que repetimos alguna de estas entrevistas, alguna de las secciones. Y que...
Sí, Roberto, una de esas reacciones positivas, como decías, es que @5 Mónica nos ha dicho: qué gustazo escuchar al locutor gourmet, arroba @ArjonAdolfo. Me ha alegrado la noche, besos.
Fíjate, gourmet. Eso es, gourmet. Vamos, ahí toda una delicia, desde luego. Bueno, estamos muy cerquita ya para eso, para empezar a decirle a nosotros a este lunes que vamos a descansar, que la noche del lunes está acabando porque llega la gente de poniendo las calles, y eso significa que verdaderamente comienza el lunes ya, pero con la claridad, con el día, ¿eh? Y la noche empieza ya
a marcharse.
Ahí iba a decir yo a desfallecer. Tampoco en plan de que nos pongamos así tan moñas, ¿no? 4 minutos para llegar a las 4 de la mañana, es decir, a las 3 en las Islas Canarias. Es el momento de decirte eso de que nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura.
Que llega el equipo de Poniendo las Calles, que claro, se está esforzando tanto.
Nos
y como
van quitando el sitio ya, ¿eh?
En la calle hace tanta rasca, ¿eh? Que vemos aquí, por ejemplo, Alejandra, que viene... que
abrigadita.
Pero, hija mía, bueno, mejor que lo cuente ahora Beatriz, o si puedes tú, pero tiene pinta de que los aires acondicionados te han sentado...
Han sentado mal.
Te han sentado un poquito así, como que no... Claro, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Fíjate que estaban hablando de 42 grados en Córdoba, Huelva, uf, Sevilla, y luego llegas y de repente te metes en un autobús, en cualquier sitio que
tenga la letra,
y te chasca el cuerpo, claro. ¿Sabes? O sea, y la garganta, que es un músculo que enseguida ahí lo nota, pues nada. Pero eso se cura, nada. Eso en 15, 20 días yo te digo que estás otra vez en el gimnasio. Aunque no has ido nunca al gimnasio, ¿vale?
Como tarde 15 días en recuperarme, vamos.
Eso para, eso vamos, es, pues eso es para la, o sea, lo positivo, el propósito. Bueno, Paola Alba D'Alejo, Rafa Gil, Marta Rodríguez, Raúl González, Patricia Palomo y quien te habla, que soy yo, Roberto Palo, deseándote lo mejor para este lunes. Comenzamos semana. Es agosto y eso, estamos a gusto. Y las temperaturas, parece ser que en breve la ola de calor no va a decir hola, pero con H, o sea que bueno, que tomárnoslo de otra manera. Que nos encontramos a partir de la 1:30, cuando acabe
mañana
nuestro compañero
vemos
de deportes. Mañana estamos de nuevo aquí. Ahora ya te quedas con Beatriz Calderón y todo el equipo de Poniendo las Calles.
Real, una semana de más complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre estás a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde estás? Oye, no sé si a ti se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar porque no hay duda.